Collage,
el podcast sobre actualidad, música y salud de Miami para el mundo,
con Jerry Lawson
y Mariana Spurua.
Bueno, hola, hola, amigos de Collage. Otra vez nos saltamos una semana, por lo cual nos disculpamos con ustedes. Realmente el trabajo fue excesivo, tanto para Jerry como para mí. Y tuvimos algunos problemas también con el podcast o con la internet para poder hacer el podcast. Tuvimos problemas técnicos, para no dar muchos detalles.
Realmente el problema técnico fue con la gente de Podomatic y por eso hoy estamos estrenando página web.
Pero ya van, no les den la noticia tan rápido.
Bueno, empecemos con buen pie esto.
Bueno, entonces cuéntales.
Tenemos nueva página web que inclusive en el podcast número 1, hace en 1986, parece que fuese...
Ay, mentiroso.
Hace 20 años. Habíamos hablado de que íbamos a tener nuestra propia página web y hoy la tenemos, que es ¿cuál? www.collagepodcast.com, porque la gente de Podomatic es una gente muy buena que nos permite usar su plataforma para hacer el podcast, pero tienen demasiados problemas técnicos ellos entre ellos. Entonces, si quieren mandarnos mensajes ahora, pueden seguirlo haciendo a la página de Podomatic, pero sería muchísimo mejor que lo hicieran a la página ya personal de nosotros, de Collage. Y entonces, ahí sí es verdad que nos llegan derecho, porque nos mandaron varios emails y varios comments diciendo que no se podían mandar emails, que había pasado, que si estaba caída la página, que no sé qué historia. Entonces ahora, si pasan a la página de Collage y mandan comentarios por ahí, siempre nos van a llegar y siempre los vamos a contestar.
Y
también
siempre les vamos a poder responder, porque la otra cosa es que nos hemos dado cuenta que respondemos los emails y no hay... Y Emilio's de vuelta para acá.
Ajá.
Entonces nos damos cuenta que es que hay algún problema de comunicación allí o lo que sea. Bueno, tenemos página web. Allí también van a saber un poco más de nosotros, que nunca nos extendimos demasiado.
Hay hasta foto.
Hay de todo, hay de todo. Vayan y métanse y curiosen, que para eso la hicimos.
De todas maneras, el podcast seguirá estando en la página de Podomatic y desde nuestra página web hay links que los envían a la página de Podomatic. Pero bueno, con lo que tenga que ver con información personal y con actualidad y las noticias de que vamos a estar haciendo, ya es directamente a la página de nosotros. Una vez más, www.collagepodcast.com. Es una página que diseñó aquí la señora que tengo acá al lado a la derecha.
La única señora que hay por aquí.
Y que quedó bastante bien. Entonces esperemos que las disfruten. Una vez más, desde ahí nos pueden mandar comentarios e emails y todo lo que gusten.
Bien, ¿y qué tenemos? Vamos a hablar de lo que nuestros amigos nos escribieron.
Vamos a sí, tenemos emails otra vez, tenemos unos larguísimos que evidentemente no vamos a comentar, pero queremos agradecer. También aquí los voy a...
Ábrelos por lo menos, sí, para ver quiénes fueron los que los enviaron. Alberto Guevara, gracias Alberto. Bueno, Alberto fue una de las personas a la que yo le contesté. Alberto nos habló sobre el artículo de la... del artículo de mi revista sobre el cual hicimos la parte de ambiente del podcast, del último podcast, y bueno, nos dio su opinión con respecto a muchas cosas y yo le respondí, y estoy segura de que no recibió mi respuesta porque no dijo nada de vuelta. Ya vamos a resolver esto a través de la página web.
De todas maneras, una vez más, Alberto Guevara, saludos desde Caracas, Venezuela. Te saludamos desde aquí, desde Miami también, Alberto. Muchas gracias por escribir. La otra persona que nos escribió fue Anicela, que ya se ha vuelto una amiga habitual del programa.
Sí, y además nos manda información de lo más interesante. Por cierto, debido a información de Anicela... estuve haciendo una investigación. Voy a hacer un comentario muy cortito, porque la verdad, Anicela, te voy a confesar que a pesar de que había escuchado sobre toda esta información de la planta de celulosa de pulpa para papel en Uruguay, y además que están poniendo varias en Uruguay, realmente no había profundizado demasiado en el tema, así que tuve que informarme y la verdad es que hay mucha información al respecto.
Es cierto, pero para todos aquellos de que no saben de qué estamos hablando, les voy a leer aquí un comentario, parte del email que nos mandó Anicela, que nos dice, bueno, gracias por el saludo, etcétera, etcétera, que nos va a enviar algunos de los temas que habla con su grupo ambientalista que ella tiene en Uruguay. Y dice como la contaminación en la Patagonia Argentina, lo cual evidentemente vamos a tocar, y esto mismo, la planta de pulpa de papel que instalaron los finlandeses acá en Fray Bentos. Nos cuenta que nosotros los uruguayos estamos reforestando desde los 80 los bosques de eucaliptos de las riberas del río Uruguay, y ahora esta gente los corta para hacer pulpa de papel. Ni siquiera son uruguayos, que hacen acá destruyendo nuestros bosques y contaminando nuestros ríos. La fábrica se llama Botnia y es finlandesa, como les dije. Ella, por supuesto, quiere que toquemos este tema un poco más hondo, y entonces está en tus manos.
Voy a profundizar más. Hoy solamente voy a hacer un comentario corto, porque por supuesto todos estos problemas ambientales tienen dos lados y cada quien sustenta su parte del asunto. Entonces, si es verdad que las fábricas de pulpa de papel y además de que deforestan, contaminan las aguas y contaminan el ambiente, aparentemente Botnia es una fábrica, es una empresa que trabaja de una manera muy ecológica y tratando de proteger al ambiente lo más posible. Ya vamos a hablar sobre eso.
Entre los comments que tenemos en la página de Podomatic, tenemos esta semana Anicela, justamente nos dice que no podía, nos comenta que no podía mandar el correo que le había costado, y nos dejó que nos, ya al final nos dijo, no, por fin pude ponerles el comment que les quería mandar y tal y qué sé yo. Y ahí nos había escrito también porque no había podido comunicarse con nosotros, pero ya lo hizo. También tenemos, lo voy a dejar de último porque quiero comentar sobre este después.
Sí.
Tenemos a Gaby. Gaby nos escribe, no sabemos de dónde, pero muchísimas gracias, Gaby.
Sospecho que de Venezuela, por el tipo de comentario que está haciendo.
Y a partir de lo que hablamos del podcast número 7 de Chávez y de todo eso, dice Chávez contra los norteamericanos. Si habemos personas que tratamos de ser un poco racional y con sentido común e intentamos no dejarnos llevar por la ira, por las injusticias que están pasando en nuestro país, pero es imposible no indignarse con las declaraciones del demente, entre otras cosas. Bueno, esto ya es una opinión personal y evidentemente parte de lo que nosotros habíamos estado comentando de Chávez, que no va a ser una cosa habitual. No van a escuchar mucho de nosotros en política. Puede que pase eventualmente cuando hayan temas importantes que hablar al respecto, pero no es que vamos a dedicar una sección del programa a la política nada más.
Y no crean que es porque no nos interesa la política. Por supuesto que nos interesa y somos personas que estamos tratando de estar al día enterados de lo que está ocurriendo. El asunto es que convertir el programa en un debate político desvirtúa todo lo que estamos tratando de hacer de positivo en él.
Claro.
Entonces, por eso no queremos irnos por esos derroteros.
Bueno, entonces lee
Ok. Elizabeth F. dice que los conservacionistas... Bueno, ya va. ¿A partir de qué? Recuerden que hablamos en el pasado podcast del artículo que apareció en mi revista, Natura Salus, donde decíamos que había que comer alimentos regionales o locales para tratar de evitar la contaminación ambiental causada por los vehículos de transporte, por los motores de los vehículos de transporte, los barcos, los trenes y todo eso, que traen, de las que produce calentamiento global, que traen los alimentos desde cualquier parte del mundo. Hablábamos de Chile, por ejemplo, en ese momento, ¿verdad? Entonces dice Elizabeth, los conservacionistas son unos exagerados extremistas que se pasan la vida alarmando a los demás y no hacen nada con sus vidas sino criticar lo que hacen otros. Sería el colmo que tuviera que dejar de comer las cosas que me gustan y puedo pagar, porque eso perjudica al ambiente. Los gobiernos son los que tienen que ocuparse de crear normas para el uso de combustible del transporte y estar pendientes de que no contaminen. Yo tengo otros problemas de que ocuparme para estar pendiente de dónde vienen los tomates que me voy a comer o ir a una granja a comprar los que cultivan aquí.
Yo no tengo necesariamente ningún problema con este comment, porque cada quien es libre, por supuesto, de comentar y de decir lo que guste. Pero quizás lo que donde está el problema es donde dice que los gobiernos son los que tienen que ocuparse de crear normas para el uso de combustible y de transporte, porque esa es la vieja escuela de que los problemas de nosotros nos los resuelve el gobierno
o los resuelve alguien más. A veces es el gobierno y a veces es la otra gente.
En países como este, como los Estados Unidos, está la gente demasiado acostumbrada a que el gobierno es quien resuelve los problemas. Que ya aquello de que yo salgo a la calle a resolver mi vida por mí mismo es una cosa que cada vez se pierde más, porque aparentemente el gobierno tiene que resolvernos los problemas. Y llega hasta el punto donde gente tiene 4 o 5 hijos y no trabaja, y aquí el gobierno de los Estados Unidos les da por cada hijo una cantidad de dinero mensual. Uh-huh. Entonces, si no se la dan, entonces se molestan y hacen huelgas y tal y qué sé yo. En eso estoy en desacuerdo. Y realmente somos nosotros, no el gobierno. Somos nosotros los que deberíamos buscar. Y no somos nosotros los que tenemos que mover al gobierno. Somos además nosotros los que hacemos, los que
impulsamos que el gobierno tome las medidas adecuadas.
Y hablamos con nuestros agentes regionales, y hablamos después con los estadales, después con los nacionales, y tratamos de que nuestra voz se oiga, porque, claro, ellos tienen los fondos, que también son de nosotros.
Que nosotros produjimos y les dimos.
Que es nuestro dinero, que ellos tienen los fondos para cambiar esta realidad. Pero es que empieza por nosotros.
Claro.
Si usted no cambia los bombillos de su casa, por ejemplo, y no disminuye
el consumo
en su casa, entonces, ¿qué va a esperar? ¿Que venga un agente del gobierno y le cambie los bombillos por usted?
Claro. O si no toma conciencia de cuál es la realidad de lo que está ocurriendo.
Entonces, bueno, ahí es donde está el problema que yo tengo con este...
Lo que yo les estaba comentando, que quienes impulsamos que se haga, que se legisle para proteger al ambiente, somos nosotros. Quienes debemos darnos cuenta de lo que está ocurriendo, somos nosotros. Y ahora vamos a entrar un poco en materia para que ustedes vean cómo sí hay una conciencia de lo grave que es la situación con la contaminación que producen los transportes de alimentos internacionales, porque se están haciendo cosas para resolver este problema, que es lo que les vamos a comentar ahora cuando ya entremos en materia.
Pero quiero leer este comentario también. De todas maneras, Elizabeth F., te agradecemos también tu comentario, aunque por supuesto estamos en desacuerdo. No necesariamente en desacuerdo, sino que tenemos otra idea de cómo
deberían
hacerse.
Pero
igual te agradecemos tu comentario, porque comentarios, si tú tomaste la molestia de dejar tu idea, eres libre de hacerlo y realmente te agradecemos que lo hayas hecho. Ahora, este último que tengo acá, primero que no tiene nombre, menos tiene de dónde lo escribió, y dice lo siguiente. Dice así: ustedes están como locos, yo como lo que me gusta, que para eso tengo el chance de encontrar comida de todas partes del mundo, tomo agua Evian y bebo vino francés, y que se joda el ambiente. Una vez más, yo no hubiese tenido ningún tipo de problema, ninguno ni el más mínimo, con esta persona que escribe esto, ¿verdad? Porque él es libre de tomar el agua que quiera realmente.
¿Qué digo de
Australia, que es más lejos, si quieres tomar vino, que en Nueva Zelanda, donde hacen unos Sauvignon Blanc increíbles, te los puedes tomar. Yo no tengo ningún problema con eso. Inclusive fui yo quien inició diciendo que era casi imposible que cambiáramos esa idea de que había que comer local para evitar el transporte de un lado a otro de los alimentos y de los productos. Mi problema es lo siguiente. Número uno, cuando nosotros hacemos un comentario en este programa, sea cual sea, ¿verdad?, está respaldado por nuestro nombre y nuestro apellido.
Nuestras caras, nuestras fotos.
¿Sabe? La gente sabe exactamente quiénes somos y por qué decimos lo que decimos, y defendemos a capa y espada nuestra idea. Usted, caballero, no solamente no pone un nombre ni de dónde está escribiendo, sino que al final pone que se jode el ambiente. Pasan dos cosas. Número uno, evidentemente, usted está en el podcast equivocado.
Claro,
está escuchando el podcast equivocado. Cambie completamente de dial y busque otra emisora y busque otro tipo de entretenimiento que vaya más acorde con lo que usted está buscando. Porque evidentemente lo que nosotros decimos no le interesa. Pero a partir de este comentario y realmente leyendo de aquí de que se joda el ambiente, deduzco yo que usted es una de esas personas que se acaba de comer un cachito y un jugo y tiene el bote de basura a 10 metros y tira la basura en el piso. Deduzco yo que usted es una de esas personas que se come los semáforos en rojo. Deduzco yo que usted es una persona que simplemente tiene falta, la mayor falta de civismo, ¿verdad? Y que son exactamente las personas que tienen a este mundo como está. Y no lo digo por generar polémica, ni por ser visceral, ni por decir nada contra usted, pero me da la sensación de que cuando usted dice que se jode el ambiente, evidentemente usted no sabe que vive en un planeta que es de todos y que hay que cuidarlo. Usted simplemente vive y llena sus necesidades básicas, y no básicas también, porque beber vino francés no es una necesidad básica, y simplemente le importa un pepino qué pasa y a quién está.
Lo más probable es que tampoco tenga hijos ni nadie a quien cederle este planeta después que usted se vaya, porque si no se preocuparía un poquito más y no pensaría que se joda el ambiente.
Claro, y si usted hubiese puesto tomo agua Evian y bebo yo francés, punto.
Ya.
Ya está.
Ok.
Usted es libre de hacerlo.
Usted es libre de
justamente
hacerlo.
En eso, en que se joda el ambiente, me pareció tan bajo.
Por y ejemplo, encubierto con el anonimato. Pero no nos quedemos ahí, que no vale la pena ni siquiera seguir dándole vueltas a eso. Hacemos este programa para la gente que le interesa lo que estamos haciendo, para la gente que le importa el ambiente, para la gente que tiene conciencia cívica y quiere estar informado para poder poner su grano de arena. Para esas personas, no para usted. Así que no nos escuche más.
Exactamente. Y ni siquiera se gaste en contestar a este...
Hacer comments.
A este comentario, porque no lo vamos a nombrar más en el programa. Lamentablemente usted no es parte de la gente que queremos a nuestro lado. Y bueno, que sea muy libre y que tome mucha agua Evian y mucho vino francés.
Y le caiga muy bien.
Muy bien. Entramos en materia entonces ya con nuestra parte de ambientalismo.
Bueno, como les dije, averigüé un poco sobre el tema de la polémica pulpa de papel para poder apoyar a Anicela en su tema. Realmente no es mucha la información que tengo para poder dedicarle el espacio de ambiente. Además, no es mi interés hacerlo sin tener suficiente información. Solamente que bien, para entender que cuál es el problema con la fabricación de pulpa de papel, es que para obtener pasta o pulpa de celulosa a partir de la madera, hace falta un proceso en el que intervienen muchas sustancias químicas y gran cantidad de agua. Por eso se colocan las plantas a la orilla de los ríos. La madera primero la transforman en pequeñas astillas, luego la someten a cocción con compuestos generalmente a base de azufre, y para poder extraerle la lignina, que es el cemento que une las fibras de la madera. Luego hay sucesivos lavados a distinta temperatura y después de allí sale una pasta, que es la base a partir de la cual, después de un proceso de blanqueado, se hace papel. Ese proceso de blanqueado se hace con cloro y o dióxido de cloro, soda cáustica, oxígeno o peróxido de oxígeno e hipoclorito de sodio. Todo esto según un sitio en la internet que pude mirar, que se llama www.papelnet.cl, que es un grupo de 5 empresas forestales y papeleras chilenas. Allí fue donde obtuve la información, ¿ok? Tradicionalmente se ha usado cloro para blanquear la celulosa, pero cuando empezó a crecer la preocupación por el ambiente, se descubrió que el blanqueo generaba una gran cantidad de dioxinas y furanos, que se llaman organoclorados, muy tóxicos, muy persistentes y con capacidad de acumularse en los organismos vivos. Entonces, a partir de allí se buscaron fórmulas para proteger al ambiente, para que eso no, para utilizar unos sistemas menos contaminantes, ¿ok? Estudios científicos han demostrado que las plantas de que fabrican papel tienen efectos gravísimos en los ecosistemas. Y se han logrado avances gracias a la prevención de gente en instalaciones como esta. Ok, Botnia dice que el sistema que ellos utilizan es un sistema limpio, ok. Y además ellos compraron bosques vírgenes, o sea, ellos compraron terrenos hace 2 años antes de instalarse en Fray Ventos y estuvieron plantando eucaliptos. Por supuesto, los eucaliptos que están usando en este momento no son los que plantaron hace 2 años, porque no tardan en crecer 2 años para convertirse en árboles capaces de producir papel. Pero ellos dicen que ellos están sustituyendo los que consumen por los que plantaron.
Ajá. Eso dicen ellos, que es realmente lo que ellos tendrían que decir. Eso
por supuesto, ¿qué más van a decir? Ahora, según la gente de Greenpeace en Argentina, dice que el río Uruguay, que es donde están vertiendo, bueno, perdón, ya la propia Botnia aceptó que están vertiendo en el río 200 toneladas de nitrógeno y 20 toneladas de fósforo al año, lo que equivale a la producción de las cloacas de una ciudad de unos 65 mil habitantes. Esto pone en serio riesgo la supervivencia de los peces y de las algas, que son el primer eslabón en la cadena alimenticia de un ecosistema acuático. Uh-huh. ¿Okay? Y además, ya están desapareciendo algas del río. Y, ¿cómo se llama? Y además el oxígeno del agua se consume y entonces los peces se asfixian. Porque ellos respiran oxígeno del agua.
Claro.
Ok. Entonces, lo que dicen los ecologistas es que esto es muy grave para los ecosistemas. Lo que dice Bodnia es que ellos están implementando sistemas limpios. Ahora, el asunto es que hay tres plantas más. Se instaló junto a Bodnia, se instaló una planta de papel española, hay una portuguesa que se está instalando el año que viene, que está en construcción, y hay otra más, que ahora no recuerdo dónde es, que también se va a instalar. ¿Por qué se instalan en Uruguay? ¿Por qué se instalan en Uruguay? No sabes. Yo tampoco lo sabía. Ahora lo sé. Porque es el lugar donde hay mayor cantidad de bosques de eucalipto vírgenes. O sea, ellos están deforestando los eucaliptos del Uruguay, porque ya no pueden hacerlo en Finlandia.
Por supuesto, el gobierno les permite que ellos entren porque es inversión privada.
Porque es una inversión que el gobierno, de la cual el gobierno se beneficia, porque hay muchos millones de dólares
y
de
por eso
medio.
Gente como Nicela y su grupo ambientalista están todos preocupados, porque evidentemente esto hay que denunciar.
No solamente ellos, está preocupado un montón de gente que están desde el año 2001. ¿Qué se hace?
¿Qué se hace? O sea, porque de repente, cuando uno está hablando de temas de política y diplomacia y de etcétera, etcétera, de internacionales, uno va a las Naciones Unidas. Uh-huh. Y ellos entonces intervienen y así hay diferentes entidades internacionales donde uno puede ir y resuelven el problema o ayudan a resolver el problema. Pero cuando es un problema de ambientalismo y de contaminación, ¿a quién acude uno? Greenpeace tiene la facultad de decir esto hay que cambiarlo X o Y, o lo que hace es ponerle presión al gobierno del país en cuestión, o qué sea.
Pone presión para que el gobierno se vea obligado a legislar de forma de que las empresas tengan que utilizar sistemas, crear los sistemas e investigar, invertir dinero en investigar sistemas limpios de producción.
Y si eso... quizás apenas funciona en un país como este, donde el poder judicial tiene cierta credibilidad. ¿Cómo va a funcionar en los países latinoamericanos, que son conocidos mundialmente por ser países tercermundistas justamente por eso? Porque el poder judicial es una porquería y no les importa sino el... O sea, ¿cómo hace la gente, cómo hace Greenpeace y cómo hacen los ambientalistas para ganar esta pelea?
Bueno, simplemente alzando su voz y haciendo lo que hicieron, como meterse dentro del río, meterse en el río, sacar muestras de agua, llevar las muestras de agua a lugares donde las analizaron y demostrar que realmente se estaba causando un daño ecológico. Por cierto, que le iba a decir a esta chica Elizabeth F., que dijo que los conservacionistas eran unos extremistas que se pasaban la vida alarmando a los demás y sin hacer nada. Yo quisiera decirte, Elizabeth, que la mayor parte de las organizaciones conservacionistas del mundo, donde hay gente que trabaja ad honorem, de gratis, simplemente para apoyar la preocupación que sienten por un tema ambientalista, no son unos alarmistas, son personas que quieren seguir viviendo en un mundo sano y que quieren dejarle a sus hijos el legado de un mundo sano, que la mayoría de las veces no ganan dinero con lo que están haciendo, que la mayoría de las veces están regalando su tiempo, su esfuerzo, su sacrificio, y que muchas veces llegan a ser encarcelados, a tener problemas legales y hasta perder sus casas y sus familias y el apoyo de la gente a su alrededor, porque no creen en lo que estas personas están haciendo. Así que si a ti te parece que son unos exagerados que no hacen nada con su vida, a mí me vas a disculpar, pero menos hace con su vida algo alguien que no se preocupa por dónde vienen los tomates y se come lo que hay en el mercado.
Mira, y mira si es importante esto, y que no solamente son los ambientalistas y que no somos nosotros nada más diciéndolo, fíjate bien. Aquí tenemos que el Consejo para la Defensa de Recursos Naturales, o el que tiene las siglas NRDC, invitó en el mes de enero de este año a las 15 aerolíneas canadienses más importantes y a la compañía Boeing, The Boeing Company, a oponerse públicamente al uso de jet fuel, de la gasolina para los aviones, que está hecha de fuentes altamente contaminantes, incluyendo carbón licuado, la pizarra bituminosa y las llamadas arenas bituminosas, y convocó a las aerolíneas a unirse a una campaña que busca una mayor inversión en combustibles limpios en toda la industria de las aerolíneas. Lo que yo decía, de repente no podemos hacer que los aviones dejen de volar el cielo, pero podemos hacer que el combustible que usan sea más limpio. Y leo textualmente este quote que tiene por acá, que dice así: la industria de la aviación está bajo mucha presión para disminuir las emisiones y reducir sus gastos en combustible. Usar carbón, arenas y pizarras bituminosas para hacer combustible no ayudará. De hecho, sería un gigantesco paso hacia atrás, dijo Liz Barat Brown, quien es una abogada en jefe de la NRDC. Hay mejores soluciones más seguras y limpias, que cuestan menos y no contaminan los cielos. Queremos trabajar con ellos para lograrlo.
Esto viene al caso de lo que hablábamos sobre el transporte de los alimentos. O sea, fíjense que sí hay gente que está preocupada, que ya saben que es un problema muy grave y que están trabajando en tratar de resolverlo. La producción de petróleo que proviene del carbón, de las arenas y las pizarras bituminosas y todas estas controvertidas fuentes genera de 2 a 5 veces la contaminación que causa calentamiento global en comparación con la producción de petróleo convencional. O sea, imagínense lo dañino que puede ser. Y además, la expansión en la extracción y la refinación de combustibles a partir de arenas bituminosas en el Canadá y en los Estados Unidos ha acabado con bosques enormes en el Canadá, lo que se llama el bosque boreal canadiense. ¿Okay? NRDC está dirigiendo este mensaje específicamente a varias aerolíneas, a la United Airlines y American Airlines, que son las que están apoyando que se aumente la disponibilidad de combustible de arenas bituminosas, y por supuesto pues hay una cantidad de gente que está negada a que eso ocurra.
Dice por acá que se han destruido miles de acres del pristino bosque boreal de Canadá, como estabas comentando. Ajá. Por la extracción de las arenas bituminosas, y grandes partes del oeste de los Estados Unidos están en la mira para la producción de pizarra bituminosa y carbón. NRDC les está pidiendo a las aerolíneas que inviertan en la creación de fuentes de combustibles más limpias y renovables, como los biocombustibles y las algas, y que hagan mejoras en el rendimiento del combustible. Muchas medidas como estas ahorrarían combustible y dinero, como actualizar el control del tráfico, el trazado de rutas, hacer modificaciones a los aviones, utilizar remolques eléctricos y mejorar las prácticas de descenso de los mismos. También hay otro quote por acá, dice que las aerolíneas pueden ayudar a disminuir la contaminación causante de calentamiento global y salvar áreas silvestres fundamentales como el bosque boreal de Canadá. Esta señora, que se llama Susan Casey Lefkowitz, que es directora del programa de Canadá de la NRDC, dice: los consumidores de Estados Unidos cada vez son más conscientes del daño que los viajes aéreos hacen a nuestras aguas y tierras en Norteamérica.
Hay otras aerolíneas a las que se les pidió que se comprometieran con este movimiento de los combustibles fríos. Son Air Canada, Alaska Airlines, Continental Airlines, Delta Airlines, FedEx Express, Frontier Airlines, JetBlue Airways, Northwest, Southwest, SkyWest, US Airways, UPS, bueno, 15 aerolíneas en general.
Por supuesto, esto es una petición. Hasta ahora no se ha hecho nada al respecto. No es solamente... dicen que el viaje de las 1,000 millas se hace con un paso, se empieza con un paso. No, esto es justamente esto. Es el paso inicial. Claro. De la gente de la NRDC diciéndole, señores...
Esto comenzó en enero de este
año. ¿Será que escucharon el podcast y dijeron, mira, que Jerry y Mané tienen razón?
¡Ojalá!
Imagina. No, justamente... fueron a esto, decirles a las aerolíneas: tenemos que cambiar esta realidad porque ustedes están siendo gran parte de lo que es el calentamiento global. Entonces, por supuesto, esto no quiere decir que vaya a pasar nada, pero esperemos que sí pase. Esto es como el knock knock en la puerta, a ver si nos abren, ¿no? Dicen que, bueno, si se hacen todas estas cosas, se evitarán anualmente miles de visitas a las salas de urgencia y más de 1,000 muertes prematuras al año. Esto estamos hablando de bebés. Yo no sabía este dato. Esto es un dato que me estoy enterando hoy. Que aparentemente, más de 1,000 muertes de niños prematuros al año son por contaminación ambiental. ¿Sabían ustedes esto?
Sí.
Cuando se implemente por completo un plan federal largamente esperado para limpiar las peligrosas emisiones causantes de congestiones pulmonares por las locomotoras de ferrocarril. ¿Siguen habiendo ferrocarriles de carbón?
Claro. No, es que se mueven, son ferrocarriles eléctricos, pero se funcionan con carbón con carbón vegetal.
Vegetal. Y dice, y grandes motores marinos de diésel. El diésel, sí, yo sé yo que es una de las cosas más contaminantes. Según científicos y defensores del aire limpio del Consejo para la Defensa de la NRDC, que han estado abogando por un plan de limpieza durante más de 5 años. O sea, no es solamente a las aerolíneas. Estamos hablando de que esta gente ha ido a las aerolíneas, a la industria ferroviaria, a todo lo que tiene que ver con transporte, para cambiar lo que nosotros estábamos diciendo, la idea de que el combustible sea más limpio.
Bueno, hacer todas estas limpiezas y todos estos cambios disminuiría 90% de la contaminación con partículas de hollín de motores nuevos de barcos y trenes a partir del 2015. También disminuiría 80% las emisiones de óxido de nitrógeno que forman smog a partir de 2014 o 2015, dependiendo del tamaño y el tipo de motor. De aquí hasta ese momento se le van a exigir que se reconstruyan los motores de barcos y trenes para que alcancen niveles más limpios cuando se les realice ese reacondicionamiento que está programado para esas fechas.
Este sería un mundo ideal. Imagínense ustedes donde podamos... Y las dimensiones de lo que estamos diciendo, o sea, que cambien los motores de los trenes y de los barcos diésel, o sea, pónganlo en perspectiva, ¿no? Pero sería ideal que esto ocurriese. Tenemos declaraciones acá del señor Richard Castle, que es el director del proyecto de combustibles y vehículos limpios de NRDC y miembro del Comité Asesor para la Ley del Aire Limpio de la EPA.
La EPA es la agencia... es Environmental Protection Agency.
Estas son declaraciones, todo esto está en comillas. Dice: aunque los barcos y los trenes ofrecen muchas cosas que desean los estadounidenses, nadie necesita respirar su tóxico hollín. Esos barcos y trenes emiten al año tanta contaminación causante de smog como 120 plantas generadoras de energía a carbón. Calculen ustedes.
La EPA ha creado un programa que hará mucho por resolver el problema de la contaminación causada por el diésel de trenes y barcos en el futuro. Todo esto son comentarios de él, de este señor Richard
Kessel. Una vez más, director del proyecto de combustibles y vehículos limpios de la NRDC. Dice también: se evitarán miles de ataques de asma y otras emergencias de salud al limpiar los 40.000 barcos y 21.000 locomotoras de diésel de la nación en los próximos años.
La limpieza de trenes y barcos es una forma extremadamente económica de disminuir la contaminación. A juzgar por los datos de la EPA, cada dólar invertido en motores de diésel más limpios debe economizar hasta $15 en gastos para la salud.
Dice, al igual que la que reglas de la EPA anteriores que están disminuyendo dramáticamente la contaminación del país emitida por camiones, autobuses, tractores, bulldozers y otros motores de diésel, la nueva regla supone que los fabricantes de motores usarán nuevos filtros y catalizadores para disminuir la contaminación de trenes y barcos.
Con esta regla concluida quedan dos pasos. Primero, considerando la larga vida de los motores de diésel, los puertos, patios de ferrocarril y transportistas de carga tendrán que encontrar formas de acelerar la limpieza de los motores sucios de la actualidad. Segundo, la industria mundial de embarques necesita limpiar la contaminación de las embarcaciones extranjeras que están fuera del alcance de esta regla. Así que ya lo ven, si hay gente preocupada por lo que está pasando con el transporte y nuestro granito de arena... puede ser simplemente hacernos conscientes de ello.
¿Sabes qué pasa? Que es que ya son 100 años entre los indios, los chinos y los americanos lanzando porquería al medio ambiente, que revertir eso va a ser un proceso tan largo que a veces se ve como lejano, ¿no? Pero hay que empezar.
Pero nosotros estamos en el país que produce el 30% de la contaminación.
Porque el otro 30% lo producen los chinos y el otro lo producen los indios.
Pues sabrás que no. El resto, no. Producen mucho menos. Produce mucho menos que eso. El resto del mundo completo, sí, pero no son los chinos y los indios los que producen todo el resto.
Nada más, si en China ni se ve por el smog que hay en el ambiente. Y no hablemos del DF de México. Bueno, me ha contado gente de México que en el DF no hay, que prácticamente eso no hay sol. Eso es.
Bueno, en el DF avisan por la radio que se va a estar alta la contaminación y que no salga la gente a hacer ejercicios por el poque de Chapultepec. Qué terror. Bueno, vamos a reírnos porque es mejor que llorar y tratemos de cambiar todas estas cosas. ¿Qué nos tienes de música? A ver, Jerry, para hacer un break positivo.
No, bueno, no es que lo otro no sea positivo. Eso no, de negativo tiene que la noticia es mala, pero que evidentemente lo positivo es que la podemos revertir, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, empezamos el día de hoy la parte musical con una canción de Alejandro Sanz, que yo no creo que necesite introducción este señor, ¿no?
De todas maneras, no estaría de más. Nunca debemos pensar que todo el mundo conoce lo que estamos hablando.
Alejandro Sanz es este gran compositor español con una trayectoria impresionante. Es uno de esos tipos que yo compro el disco a caja cerrada a ver qué se le ocurrió, aunque el último disco, que se llama El 3 de los Momentos, me pareció su punto más bajo en su carrera. Se vino a Miami a producir con los músicos de acá de Miami y realmente me quedé como que pudo haber quedado mejor, y habiendo tenido, evidentemente lo que estaba buscando era un nuevo sonido, pero habiendo tenido los productores y músicos que había tenido antes, españoles, italianos. No sé qué vino a hacer para acá buscando a esta gente, pero bueno, evidentemente cada quien hace lo que quiere, ¿no?
Claro.
Esta canción se llama Si Hay Dios, que está en el disco que se llama Más, que quizás sea el disco más representativo, si no el más exitoso, del cantautor. Y me gusta esta canción porque, desde el punto de vista de compositor, a uno le encantaría poder hacer una canción a Dios, a esa entidad, llámalo ustedes como lo quieren llamar, crean ustedes en él o no. A uno le encantaría hacer una canción, y Alejandro le ha hecho una excelente canción donde pasa por decirle que como eres Dios puedes hacer de mi vida lo que tú quieras, y me parece que está muy bien, pero como una especie de pero suéltame el cuello. Evidentemente se ve que Alejandro estaba en una situación emocional un poco caída, y hablando con el Altísimo le dijo, pues bien, tú porque eres Dios puedes quitarme todo si gustaras, puedes darme más cosas si gustaras, pero... por ahora déjame tranquilo.
Sí, eso me recuerda a un amigo mío que estaba pasando por una situación un poco asfixiante, y me dice, Dios mío, es que ya no sé qué hacer, es que estoy tan preocupado, no encuentro solución a nada. Y yo le dije, ten fe, quédate tranquilo, que Dios aprieta pero no ahoga. Y me dice, bueno, ¿y por qué no afloja? A ver si puedo respirar.
Lo que más me gusta de esta canción es el coro, y voy a dejar que sea Alejandro mismo quien les cuente esta historia, y espero que les guste la canción, aun cuando usted sea ateo. Por favor, no vayan a poner un comment de que Dios, no hablen de Dios, que yo soy ateo, no vayan.
Bueno.
Ya uno no sabe con quién se encuentran en estas cosas. Pero bueno, ahí los dejamos, Alejandro Sanz, Si Hay Dios, de este disco que se llama Más.
Si hay Dios, seguramente entiende de emoción. Si hay Dios, Él, si hay Dios, seguramente entiende de emoción. Si hay Dios,
podrás llevarte a aquellos que me importan, despojarme de mis ropas, desviarme de la luz. Podrás llenar de oscuridad mis sueños, podrás porque eres tú. Podrás romper de nuevo el juramento, deshaciendo las cadenas que te ataron una vez. Pero dame tú el valor, que tengo miedo. O puedes darme una esperanza o arrancarme al fin las ganas de seguir por ti buscando entre mi almohada, que es una dama blanca. No.
Si hay Dios, seguramente entiende de emoción. Si hay Dios,
podría haberte dicho que me importas, eso y un millón de cosas, pude hacerlo y no lo hice, no sé por qué. Será porque es más fácil escribirlo o demostrarlo que juntar un numerito de esos de fatalidad, según lo que establece el reglamento del aparentar. Podría haber llorado un mar de lágrimas saladas, arrojarme a los abismos y partirme en dos el alma, desatar la tempestad y el huracán de mi garganta y confesar desesperado que no puedo con mi rabia, aunque en mi actitud no soy tan evidente, no puedo sufrir más que el dolor cuando es por dentro. Más fuerte, no se alivia con decírselo a la gente. Lloraré, sí sé llorar, como el tímido rocío del clave en soledad. Estaré, todos se irán, ya lo sé, a tu lado en cada golpe, como lo hacen las orillas y la mar, como lo hace el campo y el agua que lloverá. Podría ser más educado, pero el alma solo entiende de emoción. Y si hay Dios, alma salada es arrojarme a los abismos y partirme en dos el alma, desatar la tempestad, el huracán de mi garganta y confesar desesperado que no puedo con mi rabia, aunque en mi actitud no soy tan evidente, no puedo sufrir más. Que el dolor cuando es por dentro es más fuerte. No lloraré como el tímido rocío del clavel en soledad. Estaré, todos se irán, ya lo sé, a tu lado en cada golpe, como lo hacen las orillas y la mar, como lo hace el campo y el agua que lloverá. Podría ser más educado, pero el alma solo entiende de emoción. Y si hay Dios, seguro entiende de emoción.
Si hay Dios, seguramente entiende de emoción. Si hay Dios.
LabFarb es el primer laboratorio de farmacología vegetal de Latinoamérica, clasificado así por la Organización Mundial de la Salud. Ubicado en Colombia, donde produce más de 150 medicamentos naturistas, en los Estados Unidos está representado por 8 productos aprobados por la FDA destinados a las dolencias más comunes en el hombre moderno. El estrés, la depresión, la disfunción sexual, el colesterol alto, dolores en músculos y articulaciones, el azúcar en la sangre, el asma y un inhibidor del apetito son sus productos estrella, de cuyos beneficios miles de personas ya pueden dar fe. Otros productos acompañan esta serie y su calidad también está garantizada por LabFarb. Su sistema de venta tipo multinivel también puede ayudarlos a hacer dinero vendiendo salud entre sus familiares y amigos. Entre en la página web www.roundlevel.com/amla100091 y descubra un mundo de salud. LabFarb, sabia naturaleza.
Bueno, amigos, a todos aquellos que se quejaban de que no se entendía en el comercial de LabFarb que tenemos en el intermedio.
Habla 9, 28, 15.
Arriba, abajo, como me dice Wilmer, Wilmer Hurtado. Me dice, pero ¿cómo se va a entender eso? 25, 45, 36. Parece que fueran la como leen los pases de la de lo del.
Además, Wilmer Hurtado es lo más intransigente cuando se trata de esos temas. Si el porque él hace página web, si no es claro el título y si no es perfecto, el tipo no está bien.
Bueno, pues les voy a decir lo que hizo Wilmer Hurtado porque la idea fue de él. Me dijo, utiliza un domain, pinpoint, ¿cómo se dice eso? Desvía uh-huh. la página web hacia ese domain y cuando la gente entre en el domain, entra a la página web sin necesidad de usar todo ese código código secreto.
Estamos hablando de los productos de LabFarb, lo que estamos
Por
hablando.
Por supuesto, estamos hablando del comercial que ustedes acaban de escuchar. Entonces, les voy a decir cuál fue el domain que conseguimos. www.solohierbas.com.
Eso tiene que ser idea de Wilmer donde la pongan.
Así que el que ahora no entienda lo que me estoy refiriendo, no pueda entrar a la página web.
Cuenta un poco qué es Labfarve también, ¿no? Aunque lo tengamos en la publicidad.
Ok, Labfarve, yo creo que les comenté un poco sobre Labfarve en alguna oportunidad, pero bueno, me voy a extender un poquito. Labfarve es un laboratorio de farmacología vegetal muy importante, está certificado por la Organización Mundial de la Salud y es considerado, según la Organización Mundial de la Salud, como uno de los, el más grande de Latinoamérica. Está ubicado en Colombia. Ellos trabajan, además del laboratorio, tienen una clínica de terapias alternativas y una universidad donde enseñan farmacología vegetal, terapias alternativas, acupuntura y varias, todas estas cosas. Son una gente que se dedica realmente a estudiar lo que hacen. En los Estados Unidos tienen nada más estos 8 productos, digamos, estrella, que están reconocidos, están aprobados por la FDA, a pesar de que no hace falta que los productos, lo que se llaman suplementos dietéticos, que son derivados de hierbas, tengan permiso de la FDA, ellos hicieron todo lo posible por sacarle sus permisos y estar aprobados, de manera de que estuvieran todavía más garantizados. Tienen estos productos que tratan, digamos, los que se consideran los 8 males del siglo XX y además otros productos más que los van a ver ahí en la página. Cuando ustedes abran esa página, se van a encontrar con una página muy rústica, que no tiene mayores cosas. Van a poder entrar en un carrito de compras, van a poder entrar en la posibilidad de hacerse agente, de hacerse pertenecer a Round Level, que es el multinivel este que vende Labfarve aquí en los Estados Unidos. Y hay otra posibilidad que es entrar a conocer más. Allí van a saber más de Labfarve.
Y es nuestro orgulloso sponsor.
Sí, señor.
Que la lancha que te acabas de comprar te la pagó Labfarve.
¿Cuál lancha?
No se notó en mi voz el tono sarcástico de lo que te
Pero ustedes no se preocupen por eso. Yo no quiero una lancha. Así que, ¿cuál es el problema?
Bueno, por ahí tenemos otro, vamos a tener otro sponsor que viene más adelante en otros podcasts. Estamos en negociaciones, así que, y una vez más queremos recordarles a todas aquellas empresas que quisieran anunciar con nosotros a ¿cómo es que es el correo? collage@podomatic.com, 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 o pueden hacerlo a través de la página web de Collage, que es collagepodcast.com. Ahí tienen al final un enlace que dice cuéntanos, ahí nos pueden mandar un comentario, eso me llega a mí directamente, lo que quieran comentarme.
Y bueno, por allí lo administramos.
Entonces, en el tema de salud del día de hoy, vamos a hablar de un tema sumamente importante. Me pareció muy bueno que aquí la señora productora trajera este tema a colación, que es el cáncer de mama.
Bien, por ser octubre el mes nacional dedicado a la concientización sobre el cáncer de seno, cáncer de mama, nosotros desde esta tribuna pues también queremos participar compartiendo con ustedes algunas de las cosas que hemos investigado con relación a esta enfermedad y su tratamiento. Es importante recordar que las estadísticas dicen que una de cada 8 mujeres es afectada por el cáncer de mama durante su vida. El cáncer de mama mata más mujeres en los Estados Unidos que ningún otro cáncer, excepto el cáncer de pulmón. Y nadie sabe por qué algunas mujeres desarrollan cáncer de mama, pero existen algunos factores de riesgo. ¿Cuáles son?
Y estos pueden ser, por supuesto, la edad. La probabilidad de tener cáncer de mama aumenta a medida que la mujer envejece. También los genes, que es quizás lo más importante. Existen 2 genes, uno se llama el BRCA1 y el BRCA2, que aumentan el riesgo en gran medida. Las mujeres que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama o de ovario deben realizarse pruebas periódicas. También existen factores personales como, que esto no lo sabía yo tampoco, pero si la primera menstruación ocurrió antes de los 12 años o la menopausia después de los 55, aparentemente esto aumenta la posibilidad de cáncer de mama.
Otros factores de riesgo incluyen el sobrepeso, las terapias de reemplazo hormonal que se toman después de la menopausia, el uso de pastillas anticonceptivas, el consumo de alcohol, no tener hijos o tener el primer hijo después de los 35 años o tener las mamas densas.
Esto de no tener hijos o tener hijos después de los 35 años es justamente porque cuando las madres van a amamantar, eso
activa ciertas hormonas, pero porque el asunto es hormonal más que otra cosa.
De todas maneras, no vayan a, quizás esas mujeres que sean hipocondríacas, no vayan a pensar que no voy a tomar más pastillas anticonceptivas.
Eso es un factor de riesgo.
Exacto, con hacerse el tacto, aquí está, dice El cáncer de mama es uno de los más comunes de todos los cánceres y la detección temprana evita, por supuesto, que se extienda y se convierta en inoperable. Por eso todas las mujeres deben hacerse autoexámenes, lo que yo estaba diciendo, todos los meses después de la menstruación. El autoexamen es
palparse,
sentir que no hayan bultos, etcétera, etcétera. Y por supuesto que se hagan una mamografía o ultrasonido por lo menos una vez al año y estar pendientes de cualquier cambio que podamos detectar en nuestras mamas. Y bueno, también...
¿Hay cáncer de mama en los hombres?
No sabía.
Menos común, sí. Es menos común que en las mujeres, por supuesto, porque no tienen tejido mamario suficiente, pero se produce cáncer de mama en los hombres también. En la actualidad hay diferentes tratamientos que pueden ayudar a salvarle la vida a una persona con cáncer de mama, pero también una actitud positiva es importante para enfrentar cualquier enfermedad, esta o cualquier otra.
Y cualquier cosa en la vida. Investigadores de la American Cancer Society comentan que el 61% de las mujeres enfermas de cáncer de mama también recurren a terapias alternativas, solas o combinadas con los tratamientos tradicionales. Los tratamientos tradicionales, ustedes saben, son radioterapia y quimioterapia. Nosotros somos partidarios de las terapias alternativas porque, aunque la medicina alternativa no es considerada como ciencia por el gremio médico, con el cual yo estoy en completa pelea, ha probado ser efectivas en muchas oportunidades. ¿Y por qué está Jerry peleado con el gremio médico? Pues se lo vamos a contar a continuación.
Bueno, esta es una de las razones por las cuales uno se pelea con el establishment, para no decir, porque como el gremio médico hay otro montón de situaciones parecidas. Por supuesto, no vamos a pasar por encima de las recomendaciones de sus médicos tratantes, pero los vamos a invitar a averiguar más sobre este tipo de terapias aplicadas al cáncer y sobre todo una terapia herbaria específica llamada ESIAC.
Mi señora, si usted está escuchando, o cualquier persona que esté escuchando este podcast y conozca o esté sufriendo, padeciendo personalmente cáncer de mamas, anote bien este nombre, ESIAC. El ESIAC es una combinación de hierbas que la enfermera canadiense Renee Casey, de hecho el remedio está nombrado con su apellido escrito al revés, aprendió de indígenas, repíteme este nombre,
Ojibway
del norte de Ontario, quienes la utilizaban para curar tumores. Son cuatro hierbas que crecen silvestres en Canadá, combinadas en una infusión que debe prepararse y conservarse de una forma recomendada. Tiene una guía de cómo se hace esta medicina.
No es complicado, es simplemente que hay que seguir ciertos pasos porque hay que conservarla de una manera específica, prepararla de una manera específica, conservarla y todo esto, ¿no? La señora Kaise aprendió a usar esta infusión como la hacían los Ojibway a sus enfermos, y con este procedimiento curó a cientos de personas en los años que transcurrieron desde que abrió su clínica en sociedad con un médico que creía en su tratamiento y estuvo dispuesto a aportar dinero para abrir la clínica hasta que se tuvo que retirar.
Y estamos diciendo que esto no es nuevo, no fue que lo descubrió hace 5 años.
Estamos hablando de los años 30, desde los 30 hasta los 70.
Descubrió esta señora este asunto. Sí. ¿Pero qué creen que pasó? Que el gremio médico canadiense, puso quejas al gobierno sobre la práctica no controlada de la enfermera y su supuesta afirmación de poder curar el cáncer cuando ella no era médico, lo cual era de esperarse.
Sin embargo, la evidencia de que la señora Kaise en verdad curaba a los enfermos le permitieron tratar solamente a los enfermos que estuvieran desahuciados por la ciencia médica.
Y la tipa los curaba. Cuando por fin le cerraron la clínica, le despidieron a su vez a más de un centenar de personas que después de haber sido desahuciadas por sus médicos tratantes, sobrevivieron muchos años gracias a esta señora. Así que anoten bien ese nombre.
Yo les quería comentar algo de esta mujer, porque esto, la gente que los médicos los tiene convencidos de que los médicos son la mano derecha de Papá Dios y que ellos son los que son capaces de curar, no confían en la medicina alternativa porque no proviene de la mano de un médico. En este caso, esta señora era enfermera. ¿Cómo descubrió ella todo esto? Estaba nuevecita, casi que recién graduada de enfermera, y su trabajo era apenas bañar a los pacientes, cuidar a los pacientes en un hospital. Está una señora de 81 años, enfermita, y ella le toca limpiarla, bañarla y tal y qué sé yo. Y cuando la está limpiando, se da cuenta que la señora tiene una cicatriz en la mama izquierda. Y le pregunta qué le pasó. La señora le dice que ella tuvo cáncer cuando tenía 35, 36 años, tuvo cáncer y que se la habían tratado con medicina de los Ojibwa y se había curado. Tenía 81 años. A todas estas, René Kaise tenía solamente su mamá y una tía, hermana de la mamá, que estaba enferma de cáncer. Y ella decide retirarse de su trabajo en el hospital e ir a averiguar cómo es la terapia de los Ojibwa y cuáles son de verdad los casos positivos de gente curada con esto. Y se encuentra, primero, con que son cuatro hierbas que crecen silvestres, que las podía conseguir en cualquier lugar. Una es la lampazo, la otra es el ruibarbo asiático, la otra, cuatro hierbas silvestres. Y que la manera, todo lo que había que hacer era tener mucho cuidado cómo manipularlas. Las hierbas tenían que crecer silvestres, lejos de fuentes de energía eléctrica, por ejemplo, que las contaminaran radiactivamente, que no les cayera ningún tipo de pesticida ni ninguna de estas cosas y tal. Había que cosecharlas temprano en la mañana, cuando las plantas todavía están llenas de rocío y están todas abiertas, todas estimuladas por el rocío de la noche. Había que prepararlas en acero inoxidable o en que no tuvieran contacto con nada de plástico, ¿verdad? Dejarlas secar, hervirlas para preparar una infusión. Esa infusión había que meterla en botellas de vidrio, no hay ninguna otra cosa, de color ámbar, color marroncita, taparla con un taponcito y tenía que estar en un lugar fresco y oscuro. Por supuesto, preferiblemente en el refrigerador, donde está a una temperatura controlada. Y había que tomar tanta cantidad, 2 onzas, 3 veces al día, pero como a ella no le permitieron sino tratar enfermos desahuciados que venían afectados por la radiación y por la quimioterapia, no sé si ustedes lo saben, pero la radiación no solamente afecta a las células cancerosas, afecta también a las células sanas. Y mucha gente se muere no de cáncer, se muere de los efectos secundarios de la quimioterapia y de la radioterapia. La quimioterapia es todavía peor porque es altamente tóxica y les daña el hígado, les daña los riñones a la gente a la que las está tratando. Entonces, venían en ese estado de ya listos para morirse. Ella inventó una fórmula, tenía que tratarlos en la clínica porque era como un intensivo, tú sabes, un tratamiento más fuerte, uh-huh, donde no solamente tomaban la infusión, sino que ella preparaba unas inyecciones que les ponía. Por favor, busquen en la internet, busquen la historia de René Kaise, C-A-I-S-S-E, que es por eso que el remedio se llama Esiac, que es Kaise al revés, ¿ok? Ahora hay, que antes no lo permitían, ahora hay unos videos en YouTube de René Kaise en los años 70, cuando se está retirando, que ya tiene 80 y pico de años, que se está retirando de haber tratado gente y haber curado gente. Esos videos originales de los años 70, alguien por fin los subió a YouTube, porque estuvieron prohibidos durante años.
¿Qué te parece?
Y allí pueden ver, hablado por ella misma, dicho por ella misma y por pacientes de ella, cómo los curó con ese.
Yo, cuando trabajaba en uno de los sitios que trabajé aquí en Miami, había un amigo que trabajaba conmigo, que él, además de trabajar en ese lugar, en las mañanas, él trabajaba para una gente que ofrecía seguros médicos, que es una de las empresas, de las industrias más que hace más dinero aquí en los Estados Unidos, justamente porque está asociada con el mundo de la medicina. Y él mismo me decía, yo me tengo que salir de este mundo porque tú no sabes lo sórdido que es esto aquí en los Estados Unidos. Hay un documental que se llama Sick, creo, que es del gordo este, ¿cómo se llama? El que no te gusta a ti.
Michael Moore.
Que explica justamente esto, cómo la idea de que consigan una cura para el cáncer es imposible, así como la idea de que consigan una cura para el SIDA, porque si se curase una persona con una pastilla, digamos, y le tardase 24 horas en quitarse el cáncer, la cantidad de dinero que perdería esta industria es incalculable. Y esto no lo estoy diciendo yo, es realmente así. El cáncer, ustedes saben, es una enfermedad que para curarla necesita una cantidad de tiempo y de tratamiento que a veces son 3 meses, a veces son 10 años. Hay gente que tiene 10 años chequeándose. Claro, las quimioterapias y las radioterapias van reduciendo en el tiempo
hasta que ya no los las intervalos, aplican más, pero hay otros
los intervalos de tiempo, pero hay otros medicamentos. Y aquí te meten la idea de que aquí te quieres estar enfermando constantemente, porque la medicina y la farmacología es una de las industrias con más dinero y con más poder en este país, y así yo sé que en otros lugares también. Entonces fíjense lo que hizo esta gente ante la invención de un producto,
el descubrimiento
de un producto que curara el cáncer de mama, que es uno de los cánceres más comunes, ¿verdad? A la tipa, por supuesto, no la dejaron trabajar con su producto, porque eso le iba a generar a ellos una pérdida incalculable
económica. Bueno, entonces, de hecho hay una parte del video que es muy impresionante, porque ella está contando con sus propias palabras, y esto es una anciana en una silla de ruedas, después que pasó 30 años curando gente, está en una silla de ruedas y dice que en una oportunidad llega a la clínica un médico, tienen que verlo ustedes porque yo no recuerdo los nombres, pero era un médico muy importante, que le dice: René, vengo a ver cómo es esto que tú dices que tú curas el cáncer. Y ella dice: yo no digo que yo curo el cáncer. La gente viene acá y se cura. Dice: bueno, pero yo quiero ver qué es lo que tú haces. Revisó todos los casos, revisó las historias clínicas, revisó las historias clínicas de los médicos que originalmente habían tratado a estas personas que habían llegado a la clínica de la señora Kaise desahuciadas, y revisó el progreso de los enfermos. Y entonces le dijo: es verdad, lo tienes, lo encontraste, encontraste la cura para el cáncer. Pero no creas que vas a poder hacer nada con eso, porque los médicos no te lo vamos a permitir.
Ahí tiene. Y eso está en el video, o sea que no es que lo dijeron aquí en Collage. Y nadie más. Vayan y busquen en YouTube esto para que ustedes vean cómo funciona esta historia. Pero lo bueno es que cada vez la globalización y los canales de comunicación son cada vez más y más abiertos. Y de repente hay quien esté escuchando esto y a través de esta información puedan llegar a accesar a este producto que existe.
Ah, porque el ESIAC sobrevivió. Ella le dio la fórmula a varias... Ella no quería venderle la fórmula a ningún laboratorio, aunque un laboratorio trató de comprársela, porque ella no quería que se convirtiera en una cosa comercial que no estuviera al alcance de las personas, ¿verdad? Que es lo que suele ocurrir con este tipo de cosas. Entonces simplemente le dio la fórmula a ciertas personas cercanas a ella, entre las cuales está un médico que él vende las hierbas. Cultivadas exactamente, estas son cultivadas, estas no son silvestres, pero cultivadas procurando que sea lo más similar a las silvestres. Y hay otra gente que tuvo acceso a la fórmula que la están produciendo. De hecho, se produce en Europa, en Inglaterra la venden. En Inglaterra hay una página web donde se puede comprar, y esta gente se preocupa de que sea la fórmula original. Este doctor, el doctor Gloom, que escribió también un libro sobre René Kaise y su vida y el ESIAC, él vende las hierbas aquí en los Estados Unidos, y existe la información de cómo prepararla. Yo la tengo, la información que me la dio el propio doctor Gloom. Yo lo entrevisté por teléfono porque quería escribir sobre el ESIAC en mi revista, y el doctor me dijo: si no tienes mucho dinero para protegerte de las demandas que vas a tener, mejor no te metas en ese lío, porque ya yo estoy arruinado. Así que
fíjense ustedes el mundo en el que vivimos, ¿no?
Igual les voy a poner el link en nuestra página web, en la sección que es de salud, les voy a poner el link para que no tengan que memorizar todo esto que les estamos comentando, sino que simplemente a través de ese link puedan entrar directamente a la página de la Fundación René Kaise y conocer del ESIAC.
Y cualquier cosa que nos quieran decir, nos escriben al mail, nos mandan un comment. Eso siempre tenganlo presente.
¿Música?
Más
¿maestro?
Música. Esto es, aquí vamos a poner una canción de El Ídolo Tuyo.
¿De quién es mi ídolo?
Caetano Veloso.
¡Y qué bien!
Caetano Veloso hizo un disco en inglés que se llama Foreign Sound, o Sonido Extranjero, que quizás no es que sea uno de mis discos favoritos, pero tiene ciertas canciones dentro de ese disco que son sumamente interesantes. No es de mis discos favoritos porque los temas que escogió, algunos que no me llaman demasiado la atención, pero evidentemente lo que él quería hacer era cantar en inglés.
Sí, quería crossover y casar. Hacer ese crossover.
Y la primera canción del disco es una canción que se llama The Carioca. O sea, que en inglés, con un corte brasilero, también uh-huh. Con un tono brasilero. Es la primera canción del disco, se la vamos a colocar ahora. Yo no sé si tú quieres hacer algún tipo de comentario sobre quién es Caetano Veloso, que no creo que necesite tampoco presentación.
La verdad es que no, porque les podría contar una historia larguísima y no vale la pena. Él, ya la su trabajo, su historia musical habla de
por
él
sí misma, claro.
Por sí misma. Caetano tiene tantos años ya haciendo música que explorar. Ya exploró la música latinoamericana, lo que le gustaba cantar quizás de la música latinoamericana, o lo que pudo grabar en 12 canciones o algo más en un, en un disco, que bueno, lo conoció todo el mundo, que fue Fina Estampa, y decidió hacerlo con la música en inglés. Caetano habla muy bien inglés, él estuvo en el exilio en Inglaterra durante los años de la dictadura de Jânio Quadros en Brasil, fueron los 60, y él habla inglés, o sea, esto no le era extraño, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí los dejamos con The Carioca.
Como siempre hizo cosas estrafalarias y locas, agarró, por ejemplo, una canción de Nirvana, que
¿sí?
es una banda de grunge de los Estados Unidos, el famoso cantante este Kurt Cobain que se suicidó, se disparó en la cabeza. Y el tipo agarró una canción que se llama Come As You Are y la hizo con un arreglo... Sabrá Dios dónde, qué parte de su cabeza le dijo que hiciera eso.
Pero
que
también un hizo una con una de Michael Jackson, que a mí me encanta y a ti no te gusta.
Bueno, Caetano es otro loco de eso, que hay que ver que con qué cosas sale. No, pero aquí tienen entonces The Carioca para todos ustedes, Caetano Veloso.
Say, have you seen the carioca? It's not a foxtrot or a polka. It has a little bit of new rhythm, a blue rhythm that sighs. It has a meter that is tricky, a bit of wicked, wacky, wicky. But when you dance it with a new love, there's a true love in her eyes. You dream of a new carioca. Its theme is a kiss and a sigh. You dream of a new carioca. When music and lights are gone and we're saying goodbye. Two heads together, they say are better than one. Two heads together, that's how the dance has begun. Two arms around you, and lips that sigh, I'm yours and you're mine. While the carioca carries you away, while we carioca till the break of day. You'll never care to do the polka, and then you'll realize the blue hula and bamboola are through. Tomorrow morning you'll discover you're just a carioca lover, and when you dance it with a new love, there'll be true love just for you. You'll dream of a new carioca. Its theme is a kiss and a sigh. You'll dream of a new carioca. When music and lights are gone and we're saying goodbye. When music and lights are gone and we're saying goodbye. When music and lights are gone and we're saying goodbye.
Bueno, aquí en el conteo que yo tengo de edición de este programa que yo supongo que va a ser un poquito menos cuando yo quite las partes, que la edición total, pero tenemos una hora hablando.
Tonterías. No, mentira, no, tonterías, nosotros no hablamos cosas muy serias.
Pero tenemos una hora dándole a la lengua esta. Entonces, para hoy realmente no tenemos mayor tema de actualidad.
La actualidad era que teníamos página web nueva, esa era toda la actualidad.
Esa era la actualidad, realmente. Pero no, también queremos desearle un Shana Tova, eso es hebreo, un feliz año a los judíos que están celebrando su
Rosh Hashanah. Rosh Hashanah.
Ya eso fue hace dos días. Y también, bueno, los musulmanes están celebrando el Ramadán, que uh-huh. Yo no sé cómo se dirá eso en árabe. También a todas las personas que sean adeptas a la religión musulmana, pues entonces felicitaciones o como quiera que se diga, que están celebrando su cuestión también. Y nada, eso son la actualidad de esta semana en Collage. Y nos vamos a retirar con la última canción del día de hoy, por supuesto, porque música no podemos cortarla.
La música no puede faltar en
que
Colombia.
Es de Herbert Jeffrey Hancock.
Como
lo conocen todos, Herbie Hancock. Esta canción se llama... Bueno, Herbie Hancock, ustedes saben que es el pianista de jazz que componía el segundo gran quinteto de Miles Davis.
Ajá.
Que ayudó a generar lo que se llama el post-bop sound. La canción que les vamos a poner viene del disco número 45 y creo que tiene tres más después de eso. O sea, 48 discos tiene el tipo en su carrera. Este disco se llama Possibilities, Posibilidades, y es un disco donde él está en el piano y trae gente, otros artistas importantes a cantar con él. Como está John Mayer, está Sting, que la canción que van a escuchar hoy es con Sting. Está Annie Lennox, está Christina Aguilera, con la que se ganó el Grammy en el 2006 a la mejor colaboración pop.
Por cierto que con ese disco y con esa canción de Christina Aguilera descubrí que Christina Aguilera es una tremenda cantante y es una gran artista. Lo que pasa es que uno la ve como una niña del pop, tú sabes.
Bueno, porque así la quisieron marketear al principio de su carrera, pero Christina Aguilera tiene una excelente voz y es una excelente cantante también. También en el 2006 se ganó otro Grammy con esta canción que se llama Hielo en la Montaña, que evidentemente es Hielo en la Montaña, que la toca con el guitarrista norteamericano que se llama Trey Anastasio también. Entonces se ganó dos Grammys por este disco Posibilidades en el 2006. Y aquí los vamos a dejar con esta canción que se llama Sister Moon, que es con Sting, otro que no necesita introducción. No hace falta que se diga quién es Sting. Y tiene un corte de jazz y un tiempo rarísimo que ustedes, bueno, los músicos no sé cómo lo van a contar. Un 5x4.5.
Hay cosas que hacen los jazzistas que solamente las pueden tocar ellos. Exacto. Y los demás las versionan lo mejor que pueden.
Una vez más, muchísimas gracias por haber estado en sintonía con Collage, con Mariana y con Jerry. La verdad, siempre estaremos agradecidos porque hayan personas del otro lado del dial escuchándonos y dándonos su opinión. No hacemos esto sino por ustedes y también por nosotros.
Por el ambiente, por la comunicación, por la salud, y por la vida, y por la música, y por las cosas en las que creemos y que amamos. Y gracias, de verdad. Gracias por estar pendientes de nosotros. Gracias por escribirnos, inclusive, ¿qué les está pasando que no ha salido el podcast? Eso es lo mejor, eso fue lo mejor de la semana pasada.
Y entonces, desde este podcast número 8, esperando que estén ahí para el podcast número 9, nos despedimos hasta nuestro próximo podcast.
a heart when it's warm that he sees. You watch every night, you don't care what I do. I go out of my mind, I go out of my mind, but for you, my mistress eyes are nothing like the sun. My hunger for her explains everything I've done. Too high at the moon, the whole night through, and they really don't care. I go out of my mind, out of my mind.
Sister Moon.